Tale. Dema.
Voz Mazateca. En la faena del Señor de honor a la vida, a través de su palabra, para compartirla con nuestros hermanos y hermanas. Nuevamente el Señor nos reúne para compartir contigo, amigo, y contigo, amiga, a través del sitio de internet llamado Voz Mazateca. Y también para estar junto a ti gracias a nuestros hermanos y amigos que transmiten este programa a través del 92.1 Estéreo Hongo en Huautla de Jiménez. Esta es la forma de acompañarte a través de la red, allí donde estás, para que sigas conociendo la palabra de Dios, la vida de los santos y algunas otras cosas que nos ayudan a crecer en la fe. Te regalo el sitio para que nos escuches y compartas con los hermanos y hermanas este espacio de evangelización. www.vozmazateca.podomatic.com. Y desde aquí puedes bajar a tu computadora este programa que preparamos para ti. Y desde este espacio de la red queremos compartir contigo este programa de reflexión, canto y oración. Conduce este programa del día jueves 26 de mayo de 2011 tu servidor padre Óscar Alejandro Hernández Zavala de la Congregación de los Misioneros de San José. Y también conduce este programa en lengua mazateca Magdalena Martínez García. Y es para mí un gusto acompañarte nuevamente allí, desde donde amablemente nos escuchas. Y desde este espacio de internet saludo con mucho gusto a los amigos y amigas de la Sierra Mazateca y a los mazatecos que se encuentran en distintos sitios de nuestra República Mexicana. Si tú quisieras que me una tus intenciones, ya que piden la misa por ti, te invito a que nos envíes tus twitters a la siguiente dirección, www.twitter.com/OscarMJ2009. Y allí recibiré tus comentarios o tus sugerencias y te los iré comentando en los programas que aparezcan día con día. O bien escribe a mi correo electrónico actualidadesjosefinas@yahoo.com y ahí podrás enviarme tus comentarios al programa y tus intenciones de oración. Bienvenido, bienvenida a la faena del Señor. Nuestro Dios es un Dios de vida, y todos nosotros estamos llamados a recibir y a compartir esta vida que viene de Dios. Debemos luchar contra todas esas situaciones de muerte que le quitan vida a nuestra existencia. Como cada programa, te presento un canto en lengua mazateca. El canto que te presento en mazateco dice en su traducción al español lo siguiente: Dios siembra la vida. La vida comenzó su bondad desde que creó el mundo. Le dio toda la creación al hombre. Le dijo, domínalo todo. El Hijo de Dios sembró la vida, curó, alimentó a toda la gente, proclamó la buena nueva de Dios a toda la gente pobre. El Hijo de Dios sembró la vida, acogió a los pecadores, les perdonó todos sus pecados y les dijo, ya no pequen más. Algunos hombres siembran la muerte en el mundo. Son los que se creen poderosos. Oprimen al pueblo, lo aniquilan, con el poder del dinero, siembran sufrimiento. Luchemos siempre por la vida, ayudémonos todos siempre. Si hacemos lo que Dios quiere, nos salvaremos por el hermano. Te invito a que escuches este canto de reflexión.
Thank you. Gracias por seguir con nosotros en la página del Señor.
Sigues en la compañía de Voz Mazateca en nuestro espacio de encuentro en la red. Te recuerdo la dirección electrónica www.vozmazateca.podomatic.com. Y te he presentado este canto titulado Canto de Reflexión. Y este es un canto que forma parte de la misa autóctona en mazateco, compuesta por Heriberto Prado. Y a continuación, te invitamos a que escuches el Evangelio que nos regala la Iglesia para este día. En la faena del Señor, escuchemos la palabra de Dios. Alimento para el camino. Y hoy jueves 26 de mayo de 2011, el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Te recuerdo que en este pasaje de San Juan que hoy nos regala la Iglesia, Jesús se acaba de comparar a sí mismo con la planta que da las uvas, y a sus discípulos los ha comparado con las ramas que tienen que estar unidos a él para que puedan dar fruto. Una de las frases que les ha dicho Jesús un poco antes de estas palabras que hoy hemos escuchado es: sin mí no pueden hacer nada. ¿Por qué dice Jesús esto? Precisamente porque él viene a dar la vida al hombre. ¿Y en qué se manifiesta esta vida? Precisamente lo que hoy les dice a sus discípulos, en sentirse amados por el Padre. Allí Jesús ha encontrado la razón de hablar, de actuar y de entregarse en este mundo. Por eso el Señor invita a sus discípulos a permanecer en su amor, a través del cumplimiento de sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos es amar. Aquí se encuentra la clave de ser fiel a Jesús y de estar unido a Él. Es aquí donde el discípulo podrá conocer si es fiel a Dios, pero sobre todo si tiene esa vida y esa fuerza que viene del amor de Dios. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para hablarnos y mostrarnos el amor del Padre. En su ejemplo, el discípulo encuentra un modelo de amor a Dios y amor a los hombres. Si hubo algo que alegró a la gente del tiempo de Jesús, fue su modo sencillo de mostrar el amor de Dios a través de la misericordia y la cercanía hacia los humildes. Si había algo en lo que Jesús encontraba la alegría, era que los pecadores se arrepentían y que el Padre daba a conocer su plan de salvación a la gente más pobre y sencilla. Por eso Jesús termina esta pequeña parte del Evangelio que hoy hemos meditado diciendo: les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Esta frase le hace descubrir una verdad al seguidor de Jesús. Amar es encontrar esa alegría plena. Jesús entonces no solo viene a traer la vida y ayudar a que el discípulo dé frutos, sino sobre todo quiere que aquel que lo sigue encuentre esa alegría que viene de Dios. Y el que quiere encontrar esa alegría debe amar como Jesús amó. En nuestro tiempo no basta razonar para decir que somos buenos, hay que demostrarlo. No basta pensar que hacemos bien las cosas, hay que trabajar por hacerlas. No basta creer que somos buenos católicos, hay que vivir de acuerdo a esa fe. No basta pensar que por ser cristiano, sea de la iglesia que sea, estoy salvado. Hay que cambiar de vida. ¿De dónde brotará entonces esa bondad, ese gusto por hacer el bien, ese vivir de acuerdo a la fe, esa salvación? Esto solo lo alcanzaremos si estamos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Él, todo serán solo palabras o puras ideas. Y es por eso que cuando no experimentamos esa vida que viene de Dios, buscamos la alegría andando de partido en partido o de iglesia en iglesia, pensando que con el cambio encontraré la felicidad. De ahí que creamos que con cambiar de esposa o cambiar de marido, de novia o de novia, eso me hará feliz. De ahí que nos hagamos ilusiones que con tener dinero o con tener tal o cual cosa, ya vamos a estar contentos. No nos engañemos. Hoy Jesús nos ha recordado que solo unidos a Él tendremos vida y solo viviendo esa vida encontraremos la alegría. Por eso hoy, más que nunca, debemos caer en la cuenta de la siguiente verdad. Si nos falta la alegría profunda de amar a Dios y al prójimo, será inútil pensar que tendremos vida y que seremos felices. Y hasta aquí la lectura y el comentario de la Palabra de Dios.
Ya, ni sabes el nena, ya más ajena que el nena. En la faena del Señor descubrimos la Palabra de Dios.
Hoy reflexionábamos en el Evangelio que aquello que podía darle al hombre la alegría era vivir de acuerdo a la Palabra de Dios. Solo viviendo como Jesucristo podremos encontrar todo aquello que dé gozo en nuestra vida y sea también una alabanza a nuestro Dios. Te presento a continuación un canto que aparece en el disco Jubileo 2000, un disco aparecido en Santiago de Chile. Este canto que te presento a continuación lleva por nombre Tu gloria, Señor, es el hombre vivo.
Tierra es tu alabanza,
la paz en los corazones es tu alabanza,
la paz en lo alto del cielo es tu alabanza. Vence a la muerte es tu alabanza,
la vida que dice sí es tu alabanza,
la vida que nace en la cruz es tu alabanza. Salvado es tu alabanza,
el gozo del arrepentido es tu alabanza,
el gozo de un mundo nuevo es tu alabanza.
Tu gloria, Señor, es la vida del hombre, el hombre de pie, es tu alabanza. que no deje de resonar en el mundo, en la iglesia, la alegre noticia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que la paz, que nace del triunfo del Señor sobre el pecado, se extiende por toda la tierra, en particular por aquellas regiones que más la necesitan. Que la claridad victoriosa de su semblante ilumine vuestras vidas, vuestras familias, vuestras ciudades, y fortalezca también vuestros corazones con la esperanza de la salvación que Cristo nos ha ganado con su pasión gloriosa. ¡Feliz Pascua a todos!
A continuación, ¿sabes qué santo celebramos en la iglesia el día de hoy? En la faena del Señor. Conozcamos a nuestros hermanos los santos. Modelos para nuestra vida. Hoy jueves 26 de mayo de 2011, la iglesia celebra a San Felipe Neri. San Felipe nació en Florencia, Italia, en el año 1515. Desde pequeño demostraba gran alegría y bondad. En su juventud dejó fama de amabilidad y alegría entre sus compañeros y amigos. Cuando murió su mamá, su papá lo envió a casa de su tío, que era muy rico, el cual pensaba dejarle todo lo que tenía. Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios, y entonces se fue a Roma llevando solo la ropa que llevaba puesta. En adelante quería confiar solamente en Dios y no en la riqueza. En Roma, los dos primeros años, Felipe se ocupaba casi únicamente en leer, rezar y hacer sacrificios y meditar. Por otros 3 años estuvo haciendo estudios acerca del pensamiento humano y el pensamiento cristiano. Luego, por inspiración de Dios, se dedicó por completo a enseñar catecismo a los pobres. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de la amabilidad. Con su modo de tratar a la gente, fácilmente se hacía amigo de los obreros, de los empleados, de los vendedores y de los niños de la calle, y empezaba a hablarles del alma, de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas que más hacía era: amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a ser mejores? Aquellas personas que les demostraban mayor deseos de crecer en santidad, las llevaba en algunas ocasiones a atender enfermos en hospitales de caridad. Otra de las cosas que hacía era llevar a las personas a visitar en procesión los 7 templos principales de Roma y en cada uno dedicarse a un buen rato de oración y meditación. En el año 1458 fundó con sus más fieles seguidores un grupo para ayudar a los pobres. Con ellos fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos. También con sus seguidores fue llevando por toda Roma la costumbre de las 40 horas, que consistía en colocar en el altar principal de cada templo la Santa Hostia y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo en la hostia. Para ese momento de adoración tenía que haber varios turnos de personas. A los 34 años, Felipe era un laico. Pero a su confesor le pareció que haría un inmenso bien si se ordenaba sacerdote. Y como ya había hecho los estudios necesarios, fue ordenado sacerdote en el año 1551. San Felipe formó con otros sacerdotes el oratorio. Para ellos Felipe escribió unas normas que tenían que cumplir. Estos sacerdotes que se unieron a Felipe fueron conocidos como padres oratorianos o filipenses, en honor a San Felipe. Esta congregación fue aprobada por el Papa en el año 1575. En su casa de Roma reunía cientos de niños y muchachos que hacían mucho ruido, y algunos de los que los educaban los regañaban. Pero San Felipe les decía: hagan todo el ruido que quieran, que a mí lo único que me interesa es que no ofendan a nuestro Señor. Lo demás no me disgusta. El 25 de mayo del año 1595, a la medianoche, le dio un ataque y murió a la edad de 80 años. El Papa lo declaró santo en el año 1622 y las gentes de Roma lo consideraron como a su mejor catequista y director espiritual. Y hasta aquí la vida de San Felipe Neri. Felicidades a todos los que lleven el nombre de Felipe desde aquí, de la faena del Señor.
En la faena del Señor buscamos lo que quiere Dios. Y así no se va a hacer menos,
La vida que Dios nos da, nos la comunica a través de varias cosas que Él nos regala. Entre esos regalos, el vino y el pan convertidos en su cuerpo y su sangre. En ellos encontramos esa vida que Él nos regala cada día. El canto que estoy por presentarte en Mazateco es de Magdalena García Juárez y aparece en la producción Alabemos a Dios en nuestra lengua. Este es un canto interpretado por el grupo Nueva Esperanza. El canto dice en su traducción al español: Ustedes, mis hijos, mis gentes, acérquense a mi mesa, tomen mi cuerpo, tomen mi sangre, con eso van a crecer, con eso van a vivir, los años y los días que van a estar en el mundo. Acérquense a mi mesa sagrada, respeta a tu prójimo y respétame a mí, y respeten siempre todo lo que hay en el mundo, cuando hayan tomado mi cuerpo y mi sangre. Los que hayan tomado mi cuerpo y mi sangre es porque van a cumplir mis mandatos. También tendrán amor y respeto con su padre, con su madre y con todo lo que hay en el mundo. Y así dice nuestro hermano Jesucristo: No mires al que tomó mi cuerpo y sangre, mírate a ti mismo y a tu corazón, y cómo vas a vivir. A mi padre y a mí nos toca ver a los demás. Te invito a que escuches este canto titulado Con eso van a crecer y vivir.
Watch. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
Este mes de mayo nosotros celebramos el mes de María. Te quiero contar que el Papa Juan Pablo II ofreció a la Iglesia una serie de catequesis o de enseñanzas de acuerdo a la fe, en las que habló acerca de la figura de María. Hoy yo quiero ofrecerte otra de estas catequesis que el Papa nos compartió, esta vez el miércoles 24 de abril del año 1996. Esta catequesis el Papa la llamó la hija de Sion. El Papa en esta catequesis nos dice: la Biblia usa varias veces la frase hija de Sion para referirse a los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad tiene como parte histórica y religiosa más significativa el monte Sion. Esta identificación del pueblo que vive en Jerusalén con una mujer hace más fácil la interpretación de la relación de amor entre Dios e Israel, como si se tratara de un matrimonio, algo que indican muchas veces los libros de la Biblia con las palabras de novia o esposa. La historia de la salvación es la historia del amor de Dios con su pueblo, pero en ocasiones también de la falta de fidelidad de parte del ser humano. La palabra del Señor reprocha varias veces a la esposa, es decir, al pueblo, el hecho de haber roto el pacto de matrimonio establecido con Dios. Como engaña una mujer a su compañero, así me ha engañado a la casa de Israel. E invita a los hijos de Israel a acusar a su madre. Acúsenla a la que es su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi mujer y yo no soy su marido. ¿En qué consiste el pecado de no ser fiel con el que se mancha Israel, la esposa de Yahvé? Consiste sobre todo en cambiar a Dios por los ídolos. Según la Sagrada Escritura, para el Señor, cuando el pueblo elegido se va tras los ídolos, lo engaña a él, que es el esposo. El profeta Oseas es quien desarrolla con imágenes fuertes y terribles el tema del pacto del matrimonio entre Dios y su pueblo, y el de la traición por parte de este pueblo. La historia personal de Oseas se convierte en símbolo claro de esa traición. En efecto, cuando nace su hija, Oseas recibe la siguiente orden: ponle por nombre No Compadecida, porque yo no me compadeceré más de la casa de Israel. Y un poco más adelante, ponle el nombre de No Eres Mi Pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy para ustedes Dios. El reclamo del Señor y el fracaso de la experiencia de ir detrás de los ídolos hacen recapacitar a la esposa que no es fiel y que arrepentida dice: voy a volver a Dios, mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Pero Dios mismo desea restablecer la alianza, y entonces su palabra se hace memoria, misericordia y ternura. Por eso yo voy a conquistarla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En efecto, el desierto es el lugar donde Dios estableció la alianza definitiva con su pueblo, después de que fue liberado de Egipto. Mediante estas imágenes de amor, que vuelven a expresar la difícil relación entre Dios e Israel, el profeta muestra la gran tragedia del pecado: el no ser feliz por seguir el camino de la infidelidad y los esfuerzos del amor de Dios para hablar al corazón de los hombres y llevarlos de nuevo a la alianza de amor con Él. A pesar de las dificultades del presente, Dios anuncia por boca del profeta una alianza más perfecta para el futuro. Y sucederá aquel día, dice el Señor, que ella me llamará esposo. Y no me llamará más ídolo mío. Y yo haré que seas mi esposa para siempre. Te haré mi esposa en la justicia y en el derecho, en el amor y en la compasión. Te haré mi esposa en la fidelidad. Y tú conocerás al Señor. El Señor no se desanima ante las debilidades humanas, sino que responde a la falta de fidelidad de los hombres con la propuesta de unión que sea más fuerte y más íntima con Él. Yo la sembraré para mí en esta tierra. Me compadeceré de la no compadecida y diré: ah, no eres mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y Él dirá: tú eres mi Dios. El mismo modo de hablar de una nueva alianza es propuesto una vez más por Jeremías al pueblo cuando éste se encontraba viviendo en un país extranjero. En aquel tiempo, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor: encontró la gracia en el desierto el pueblo que se libró de la espada. Va a su descanso el pueblo de Israel. De lejos se le aparece el Señor. con amor eterno te he amado. Por eso he guardado gracia para ti. Volveré a construirte y serás hecha de nuevo, Virgen de Israel. A pesar de las infidelidades del pueblo, el amor eterno de Dios siempre está dispuesto a volver a hacer el pacto de amor con su pueblo y a dar una salvación que supera todo aquello que esperaba. También Ezequiel e Isaías utilizan la imagen de la mujer que no es fiel y que es perdonada por su marido. A través de Ezequiel, el Señor dice a la esposa: «Pero yo me acordaré de mi alianza que hice contigo en los días de tu juventud, y volveré a hacer contigo una alianza que dure para siempre». El libro de Isaías recoge una palabra llena de ternura: «Tu esposo es tu creador. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te volveré a tomar. En un arranque de enojo te oculté mi cara por un instante, pero con amor eterno me he compadecido de ti», dice el Señor tu Salvador. El amor prometido a la hija de Sión, es decir, al pueblo, es un amor nuevo y fiel, una gran esperanza que supera el abandono que tuvo hacia su esposo, la esposa que no fue fiel. Digan a la hija de Sión: «Mira que viene tu salvación, mira, su salario le acompaña y su recompensa viene delante. Se le llamará pueblo santo, rescatados por el Señor. Y a ti se te llamará la que fue buscada y ciudad no abandonada». El profeta aclara: «No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desierta, sino que a ti se te llamará en quien me alegro, y a tu tierra la llamarán la que está casada, porque el Señor se alegrará contigo y tu tierra será tomada por esposa. Porque como se casa un joven con la muchacha, se casará contigo quien te hizo, y con la alegría del esposo por su novia, se alegrará por ti tu Dios». El Cantar de los Cantares resume esas imágenes y actitudes de amor en la frase: «Yo soy para mi amado y mi amado es para mí». Así se vuelve a expresar la relación entre Yahvé y su pueblo, con las palabras que son y el ideal de una relación de amor. Cuando escuchaba la lectura de las palabras de los profetas, María debía de pensar en este mismo sentido, alimentando así en su corazón la esperanza de la llegada de aquel que esperaba el pueblo. Los reclamos dirigidos al pueblo que no era fiel debían despertar en María un compromiso más fuerte de fidelidad a la alianza con Dios, abriendo su espíritu a la propuesta de unirse para siempre con el Señor como es esposa, en la gracia y en el amor. De esa nueva alianza vendría la salvación al mundo entero. Y hasta aquí la catequesis dedicada a María por Juan Pablo II.
En la faena del Señor, trabajamos juntos por nuestra comunidad.
Y queremos agradecer a quienes hacen posible este programa y te seguimos pidiendo tu oración para que podamos a través de este medio llegar a muchas comunidades y lograr por el esfuerzo de todos que esta faena que hacemos día con día nos haga construir familias y comunidades donde se contemple la presencia de Dios. Para terminar el programa te dejo en este día 28 del mes de María con un tema titulado Ofrenda Guadalupana, un tema dedicado a la Virgen María de Guadalupe. Este canto aparece en el disco titulado Canciones a la Virgen María. Te lo presento en la voz de Lola Beltrán. Gracias por tu compañía, gracias por tus oraciones, gracias por sintonizarnos en el 92.1, gracias por seguirnos en la red. Hasta mañana, si Dios quiere. Que Dios te bendiga.
Te suplica arrodillado por nosotros y por todos los amantes de la paz. Virgencita mexicana, hoy que es día de tu santo, te quisiera ver cantando y entonar las mañanitas como símbolo de vida, como símbolo de paz. Todo el pueblo mexicano cantará mil alabanzas por tus cielos de milagros. Aquí traigo yo mi ofrenda, sus espuelas y mis trenzas, tejidas con listones de colores, como mi bandera nacional. Virgencita mexicana, virgencita guadalupana, aquí traigo mi cantar. Mexicana, hoy que es día de tu santo, te quisiera ver cantando y entonar las mañanitas como símbolo de vida, como símbolo de paz. Todo el pueblo mexicano cantará mil alabanzas por tus cielos milagros. Aquí traigo yo mi ofrenda, sus espuelas y mis trenzas, tejida con listones de colores, como mi bandera nacional.
Tale,
Dema,
voz mazateca.